Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El líder de los socialistas madrileños prepara su desembarco en la política nacional. Portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, donde es diputado desde hace 24 años, José Manuel Franco concurrirá en un puesto de salida en la lista del PSOE al Congreso, encabezada por Pedro Sánchez, según han confirmado nuestros compañeros de Telemadrid. En Vallecas, entre tanto, la oposición en la Asamblea prepara sus dardos ante la comparecencia mañana de Cristina Cifuentes en la Comisión de Investigación de Universidad a cuenta del caso Máster. La expectación en Vallecas es grande y ya hoy, al término de la Junta de Portavoces, los grupos han ido definiendo su estrategia. Así lo han planteado Ignacio Aguado, Clara Serra, Ángel Gabilondo y Enrique Osorio.
¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, pues, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial? También nos hubiera gustado que hubiera venido Pablo Casado y la señora Montón, exministra de Sanidad del Partido Socialista.
Que no busque ninguna triquiñuela para evitar la comisión. Y en segundo lugar, que diga la verdad, a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho o hizo.
Yo lo que espero es que pueda contar con toda naturalidad y claridad, pues qué es lo que ocurrió, qué pasos se dieron, cómo se interpretó eso, si hubo o no interferencias.
No esperamos absolutamente nada de la comparecencia de mañana, porque diga lo que diga la señora Cifuentes, pues los grupos de la oposición van a escribir lo que quieran en el dictamen, algo que veo muy grave.
La convocatoria de elecciones anticipadas continúa agotando los plazos previstos en el capítulo de hoy. Anotamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria, una de cuyas consecuencias es que hasta dentro de 3 meses estarán prohibidas las campañas institucionales de propaganda o las inauguraciones. No la actividad ordinaria del Gobierno, incluida la figura legislativa del decreto ley previsto para casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que el Ejecutivo de Sánchez se ha propuesto exprimir al máximo para disgusto de la oposición, que quiere denunciar este comportamiento ante la Junta Electoral Central. De momento hoy, con la vista puesta también en el 8M, Pedro Sánchez ha repasado sus medidas laborales ante los agentes sociales, sin mencionar qué hará con la reforma laboral de 2012.
Y es verdad que en estos 9 meses hemos avanzado con hechos en la lucha contra la brecha de género y también en la lucha contra la desigualdad laboral que todavía sufren muchas mujeres en nuestro país. Hemos adoptado medidas en materia de transparencia en las retribuciones, hemos impulsado los planes de igualdad en las empresas y la conciliación laboral y familiar para que en el plazo de 2 años los permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles alcancen las 16 semanas.
Martes 5 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Juicio al procés. El ex delegado del Gobierno, Enrique Millo, asegura que avisó a Puigdemont de que estaba impulsando un planteamiento suicida.
El expresidente respondió que no podía ya dar marcha atrás. Millo describe en su declaración ante el tribunal 150 acciones violentas de acoso y ataque en Cataluña. La DUI no era una broma, nadie en Cataluña pensó que era simbólica.
La comunidad favorece la escolarización de hermanos en el mismo centro educativo.
Modifica el baremo de admisión para dar respuesta a una reclamación de las familias madrileñas, sobre todo las más numerosas. El nuevo decreto permitirá obtener 10 puntos por cada uno de los hermanos escolarizados. La medida entrará en vigor en el proceso de admisión para el curso escolar 2019-2020.
Novedades en la tarjeta sanitaria electrónica.
Los madrileños en tratamiento con enfermedades crónicas podrán adquirir sus medicamentos en cualquier farmacia de España después de que Madrid se incorpore al sistema con la receta electrónica.
Piden un transporte público moderno del siglo XXI.
Es la demanda de los vecinos de Mejorada, que han entregado 3.000 firmas en el Consorcio Regional de Transportes para pedir la llegada de metro y de cercanías al único municipio de más de 23.000 habitantes que solo tiene autobús para llegar a Madrid.
Deportes, noche de Champions. El Real Madrid se juega la temporada, Laura Cabrera.
Con el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, con el 1-2 a su favor del partido de ida. Marcos Llorente por lesión y Sergio Ramos por sanción se pierden el encuentro. El Real Madrid se concentraba ayer en Valdebebas, no lo hacía desde que Zidane era entrenador, lo que da muestras de la importancia del partido. Será un partido además de alto alto riesgo. 2.000 efectivos van a velar por la seguridad ante la llegada de 4.000 aficionados holandeses. Desde las 8:30 lo contaremos todo en el partido de la onda de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. La circulación de momento es fluida y cómoda, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo: mantengan la distancia de seguridad y, por supuesto, respeten los límites de velocidad.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues acaba de abrirse el túnel de O'Donnell, que permanecía cortado desde media mañana debido a trabajos de mantenimiento. Como decimos, ya está abierto, se circula con normalidad por ese punto. En el resto de las zonas del interior también de momento la situación tranquila, tan solo tráfico más intenso, y en la M30 se circula con fluidez.
Y para los que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en la ciudad nos dejan algunas modificaciones leves en el servicio. La línea 102 suprime parada en Ruidera, las líneas 5 y 49 la trasladan en Orense. Las líneas 103, 111 y 144 modifican itinerario en Vizconde de Arlesón, en la zona de Puente de Vallecas, y la M2 lo hace en Noviciado. Y esta tarde, a partir de las 6:30, las líneas 14, 43, 120 y 150 alteran su recorrido debido a la celebración de un partido de fútbol en el Bernabéu.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En una jornada pendientes de las rachas de viento, también de la lluvia, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Las nubes que van a ir tomando posiciones de nuevo y el viento que ya se va incrementando, viento de suroeste. Mañana incluso apretará mucho más y la lluvia que llegará a última hora del día, ya a primeras horas de la noche, la visita de ese frente que mañana va a dejar una jornada muy invernal, muy inestable, con lluvias generalizadas, con nieve por encima o en el entorno de los 1.500 metros. Y ojo al viento, mañana habrá aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en áreas de la sierra, en el llano se llegarán a los 70. Mañana bajan las temperaturas, mañana sentiremos de nuevo que estamos en invierno.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Gran expectación en Vallecas en vísperas de la comparecencia, de la esperada comparecencia anunciada para mañana de Cristina Cifuentes ante la Comisión de Investigación de Universidades por el caso Máster. Hoy ha habido junta de portavoces a cuyo término todos han hablado de este asunto. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Cristina Cifuentes no verá en la sala mañana ningún diputado del Partido Popular. El grupo parlamentario mantiene su decisión de no acudir a las sesiones con comparecencias por entender que la oposición, al igual que en otras comisiones de investigación, las manipulará en las conclusiones, dicen ellos. La expresidenta será recibida, si así lo pide, por miembros del grupo, pero no habrá paseillo como en anteriores ocasiones. Enrique Osorio, portavoz del PP.
No hemos estado nunca en las comparecencias y, por tanto, mañana tampoco lo vamos a estar. Y en el grupo estamos a disposición de lo que quiera Cristina Cifuentes. Estaremos por aquí y la recibiremos, si ella lo estima conveniente, cuando venga aquí a la comparecencia.
La duda estriba en si Cifuentes se acogerá o no a su derecho a no declarar, dado que este asunto está en los tribunales. Al socialista Ángel Gabilondo no le gustaría esa posibilidad y espera que Cifuentes se explique si indujo a falsificar el acta de su máster.
Yo lo que espero es que pueda contar con toda naturalidad y claridad pues qué es lo que ocurrió, qué pasos se dieron, cómo se interpretó eso, si hubo no interferencias, si hubo o no intervención en relación con las actas, si hubo o no intervención en relación con los profesores o profesoras.
Clara Serra de Podemos considera probado que se usaron las instituciones en beneficio propio y espera que Cifuentes no mienta.
Que no busque ninguna triquiñuela para evitar la comisión y, en segundo lugar, que diga la verdad, a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho o hizo desde el día 21 de marzo del 2018.
Aclaraciones que también espera Ignacio Aguado de Ciudadanos.
¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, pues, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial? ¿Cómo es posible que esto suceda en la Comunidad de Madrid? También nos hubiera gustado que hubiera venido Pablo Casado y la señora Montón, exministra de Sanidad del Partido Socialista, pero ahí la señora Ayuso y el señor Gabilondo se han puesto de acuerdo.
Un acuerdo que ha vuelto a desmentir categóricamente Ángel Gabilondo.
La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la modificación del decreto de libertad de elección de centro escolar, cuya principal novedad es que para el próximo curso se va a favorecer la escolarización de los hermanos en el mismo centro educativo. Se trata de una vieja reclamación de las familias madrileñas, especialmente de las numerosas. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La modificación consiste en que a partir del próximo curso las familias obtendrán 10 puntos por cada uno de los hijos escolarizados en el mismo centro escolar, no por el total como computaba hasta ahora. Lo explica el vicepresidente Pedro Rollán.
Que anteriormente los hermanos que podían estar ya cursando estudios en un centro se puntuaban con un máximo de 10 puntos independientemente del número de hermanos, y con la nueva modificación lo que se otorgan son 10 puntos por cada hermano ya escolarizado en el centro.
La misma puntuación se concederá a cada uno de los padres que trabajen en el centro escolar solicitado. El plazo de solicitud de plaza se abrirá tras la Semana Santa. El Consejo de Gobierno también ha analizado un estudio sobre los hábitos de lectura. El 79,3% de los madrileños lee 3 puntos más que en 2016. El perfil lector es una mujer de entre 45 y 55 años que lee una media de 11 libros al año. Asuntos de un Consejo de Gobierno que toma decisiones responsables en periodo preelectoral, al contrario que el gobierno de Pedro Sánchez, dice Pedro Rollán.
Consideramos que hay que jugar limpio, que los consejos de gobierno son para adoptar las decisiones que corresponde llevar a cabo por parte del gobierno responsable, autonómico en este caso, y no establecer barras libres que se pagarán en el caso de poderse implementar.
Royan califica de fuegos artificiales los consejos de ministros de Pedro Sánchez. Hay que recordar que desde este martes no se puede dar cuenta de los logros de gobierno por la convocatoria de las elecciones generales.
Gracias, Begoña. El Consejo de Gobierno también ha dado cuenta de los servicios mínimos fijados para la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Son mínimos pactados por primera vez con todas las organizaciones sindicales para garantizar la sanidad, la educación o el transporte, entre otros, tal y como ha destacado el número 2 de Garrido, Royan.
Es de destacar que esta es la primera vez que comunidad y también sindicatos UGT, CESIF, AMITS y USO han alcanzado un acuerdo para establecer unos servicios mínimos que oscilan entre el 20 y el 100% de los servicios.
Y a partir de esta misma semana, los madrileños podrán comprar medicinas con su receta electrónica en cualquier farmacia de España. Hasta ahora solo podían adquirirlas en nuestra región. La Consejería de Sanidad espera el visto bueno definitivo del Ministerio para incorporarse a este sistema que empezó a funcionar en el año 2015. Elia Fernández.
Madrid era la única comunidad autónoma que todavía no formaba parte de él. Y el motivo de esta demora ha sido técnico. Primero había que unificar el sistema de prescripción de medicamentos para que los médicos recetasen con la misma herramienta en los centros de salud y en los hospitales. Una vez instalado y verificado que funciona, Madrid puede engancharse ya a la red nacional, como ha explicado el vicepresidente regional, Pedro Royan.
El soporte informático lleva listo varios meses, concretamente desde el otoño. Posteriormente, coordinadas por el Ministerio, se han realizado una serie de pruebas con el resto de las comunidades autónomas, lo que ha sido esa la única razón que ha demorado la incorporación. Como digo, obedece a la integración de las diferentes aplicaciones informáticas.
Este sistema favorece sobre todo a enfermos crónicos que pueden llevar sus tratamientos programados en su receta electrónica y adquirir esas medicinas en todo el país.
Y es una lata porque tengo que ir a un médico, ese médico a lo mejor no me conoce.
Tienen que ir al médico, demostrar que son desplazados. Es lógico que cualquier persona en territorio español pueda sacar su medicación en la farmacia que sea, esté donde esté.
Además, a través de la tarjeta sanitaria se podrá acceder al historial clínico de los pacientes desde cualquier punto de España.
El gobierno de Ángel Garrido ha indicado hoy que está más centrado en solucionar los problemas de los vivos que en debates estériles como el de la exhumación de Franco. Son palabras del vicepresidente Royan tras publicarse que el gobierno regional ha rechazado anular el informe municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que permite las obras en el Valle de los Caídos para el traslado de los restos del dictador. Royan ha precisado que en lo que se refiere a la autorización de la obra que otorga un ayuntamiento, la Comunidad de Madrid no tiene competencias.
La Comunidad de Madrid no es competente en el otorgamiento de las licencias de obras que se efectúan por parte de los ayuntamientos, como tampoco es competente en el caso de que las personas fallecidas hayan o haya tenido lugar ya ese fallecimiento, esa defunción, transcurrido los 5 años en lo que a la salud mortuoria se refiere.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Una placa en el número 23 de la calle Mayor de Madrid recuerda desde hoy el arte pop del ilustrador y pintor Carlos Sánchez Pérez, más conocido como CSP, uno de los pintores más reconocidos de la movida madrileña. La idea partió de la portavoz de Cultura del PSOE, Mar Espinar, que ha acompañado a la alcaldesa Manuela Carmena junto a ediles del PP y de Ciudadanos en el descubrimiento de la placa. Reconocimiento también de la alcaldesa a los 25 años de vida de la Fundación Laboral de la Construcción, con un compromiso claro que sean más las mujeres que trabajen en ese sector. Mar García.
Sí, es la apuesta de Manuela Carmena para apoyar un sector, el de la construcción, imprescindible. Reconoce para esta ciudad, delante de sindicatos, de empresarios, al despedirse, la alcaldesa se ha comprometido a poner el sello en femenino.
Estamos ya en la Semana de la Mujer, estamos precisamente en la Fundación de la Construcción. Es súper importante recalcar lo importante que es que para la construcción haya mujeres. Falta menos mujeres que trabajen en la construcción, pero las va a haber, entre otras gracias al programa que tenemos en el Ayuntamiento con la Agencia de Empleo.
Y es que son 25 años desde que se creó esta Fundación Laboral de la Construcción con sede en Vicálvaro, cumpleaños con un regalo que llevaba la alcaldesa Carmen a Madrid. Creará unos premios a la innovación en la construcción que reconozcan avances, pero también mejora en seguridad.
Es un premio a la gran innovación de la construcción. Nuevas técnicas, a ser posible que se fuera un poco más deprisa, caramba, que tardáis mucho. Yo me desespero con las obras del ayuntamiento, que siempre se me dice un día y luego es otro. Sobre todo, técnicas para que estemos constantemente inventando qué se puede hacer para que nadie muera por hacer realidad ese maravilloso espectáculo que es construir.
Y la alcaldesa, que asegura, respeta la decisión de Circos Reunidos de llevar al ayuntamiento a los tribunales por la ordenanza que prohíbe la presencia de animales salvajes en sus espectáculos, aunque les recuerda que se sigue todavía intentando llegar a un acuerdo.
La limpieza de Madrid se ha convertido sin duda en uno de los principales motivos de debate político durante este mandato municipal. El candidato popular José Luis Martínez Almeida denuncia que Carmena se ha gastado 24 millones de euros menos que el PP y afirma que si es alcalde sacará un nuevo contrato para acabar con la suciedad. Eva Prat.
La política de limpieza del ayuntamiento ha sido un fracaso que Manuela Carmena no ha querido reconocer. Lo ha dicho el candidato popular al consistorio, que coloca la suciedad como el principal problema de los madrileños y que tiene mucho que ver, dice, con la partida destinada al respecto.
El presupuesto en materia de limpieza que ha ejecutado, el que verdaderamente ha ejecutado, no el que ha presupuestado Manuela Carmena, es un dato que todos los madrileños tienen que conocer: 24 millones de euros menos que el último gobierno del Partido Popular ha gastado en el año 2018. Es difícil que, gastando menos dinero que lo que gastaba el Partido Popular, la ciudad pueda estar limpia.
Dice José Luis Martínez Almeida que si llega a la alcaldía no se va a quedar de brazos cruzados ante esta situación.
Ya vamos a empezar a preparar los pliegos del nuevo contrato de limpieza, un nuevo contrato que entrará en vigor a partir del año 2020, en el cual se garantizará que Madrid sea una ciudad limpia, que se acabe con la suciedad que ha imperado durante el gobierno de Manuela Carmena, y en segundo lugar es necesario implementar, desde que entremos en el gobierno, inmediatamente un plan de choque para conseguir ese objetivo mientras el nuevo contrato no esté licitado.
Limpieza que llegará, también ha dicho, a los grafitis y a las señales viarias.
El PSOE de Madrid acaba de fijar el debate entre los tres candidatos del PSOE a las primarias del Ayuntamiento de la Capital. Será este jueves a las 11 de la mañana en la sede del PSOE madrileño. Podrá acceder la prensa, pero no será en un formato abierto al público. Esta decisión ha generado malestar ya en dos de las tres candidaturas. Neus Cerdá.
Concretamente hay malestar en la candidatura de Manuel de la Rocha y en la de Chema Dávila, que apostaban por un debate abierto en un medio de comunicación. Creen que este formato lo que hace es esconder el debate. De hecho, Dávila esta mañana, durante un desayuno informativo, ha criticado a sus rivales porque les falta plasmar sus propuestas con un modelo de ciudad concreto. Por eso cree que su opción es la más transparente y la ganadora en este proceso interno.
Saber cuáles son las soluciones a los problemas reales, y mi candidatura sí representa la posibilidad de resolver esos problemas con un modelo de ciudad, y es muy importante esto, un modelo de ciudad integrado que implique realmente que la decisión que tomas a todos los niveles sea una decisión que te permita resolver problemas, y eso implica urbanismo, implica economía, implica movilidad, implica sostenibilidad.
Pese al resultado en las encuestas, cree que el Partido Socialista sí va a tener un buen resultado en los comicios del 26 de mayo. Y para mejorar ese resultado en los sondeos, Rafael Simancas, diputado socialista, defiende que el mejor candidato es Pepu Hernández. Declaraciones en los micrófonos de Onda Madrid.
Parece un hombre de valores, interesante, y nos ha funcionado bien la fórmula de traer independientes, no indiferentes. Nos pasó con Gabirondo, tuvimos el mejor resultado de todas las comunidades autónomas en el 2015, y creo que con Pepo Hernández también podría resultar extremadamente bien.
El próximo sábado, día 9, los más de 5.000 militantes censados en la capital están llamados a votar, y en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta, la votación tendría lugar al sábado siguiente.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la Capital, Begoña Villacís, está dispuesta a dialogar con el PSOE tras las elecciones municipales del último domingo de mayo. Abre la puerta a un posible pacto postelectoral con los socialistas, aunque la Dirección Nacional de Ciudadanos, Neus, ha decidido no pactar con Pedro Sánchez.
Sí, Villacís no veta al Partido Socialista porque en Madrid, subraya, no ha habido un golpe a la democracia.
No es el mismo Partido Socialista. El Partido Socialista que está gobernando, que es el cómplice
viceprefecto del independentismo, eso no lo podemos olvidar. El cambio de posición de la abogacía del Estado, que todos sabemos que fue forzado. Lo hemos podido ver con gestos como el informe sobre el adoctrinamiento en las aulas, ese informe que fue guardado en un cajón. Ha habido un golpe a la democracia y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la democracia. Yo creo que eso lo cambia absolutamente todo.
La portavoz está dispuesta a sentarse a hablar con todas las formaciones políticas. Asegura que las negociaciones las encabezará Ciudadanos porque, según las encuestas, es el partido que tiene más papeletas para poder liderar un pacto. El eje del acuerdo serán las medidas concretas, propuestas que tendrán que ver con la limpieza, el asfaltado de las calles o la bajada de impuestos, especialmente el IBI, que ahora dice es el más alto de toda la historia, a pesar del superávit en el consistorio.
Un año llevan ya los vecinos de Puente de Vallecas esperando las prometidas cámaras de videovigilancia. Denuncian la inseguridad que produce la proliferación de narcopisos en el distrito, que les obliga a no salir de casa por la noche por miedo. Ahora, después de un complejo trámite administrativo, el Ayuntamiento de la capital espera poder instalar las cámaras en los próximos meses de mayo o de junio. Ángel García.
Sí, los vecinos del casco viejo del Puente de Vallecas dicen que el barrio se ha llenado de pisos ocupados que se dedican al narcotráfico y la prostitución. Una sensación de inseguridad que los vecinos esperan que mejore con la instalación de las prometidas cámaras de videovigilancia, que de momento siguen sin llenar.
Somos auténticos supervivientes los que seguimos aquí con niños. Es cierto que hay policía porque todo permanentemente hay conflictos, hay robos, hay asesinatos. No estoy segura, no me fío de volver sola a casa. No es una situación agradable. Creo que Vallecas es muy vulnerable y que deberían de hacer algo para que esta situación cambiase, por supuesto.
Pero todavía tendrán que esperar a mayo o junio, la fecha en la que el ayuntamiento dice que instalará 25 cámaras de vigilancia que grabarán todo lo que pase durante las 24 horas del día en el entorno de las calles Montigueldo y Peñagorbea. Paco Pérez es el presidente de la Junta de Puente de Vallecas.
En mayo o junio puedan estar ya instaladas. Es una solicitud que yo hice a finales del año 2017. Hubo que redactar un informe técnico, luego pedir autorización a la Comunidad de Madrid, consignarlo en presupuestos. Este año hay un presupuesto de 300.000 euros. Se está acabando ya el informe técnico definitivo para sacar la licitación y poder instalar estas cámaras cuanto antes.
El ayuntamiento destaca el esfuerzo coordinado de Policía Nacional y Municipal, que ha permitido desarticular una treintena de estos narcopisos.
Decenas de personas con discapacidad cerebral, sus familiares y cuidadores se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Lo han hecho para reclamar el reconocimiento específico de su discapacidad y financiación adecuada para recibir un trato digno en centros de día y residenciales. Los afectados dicen que la aportación pública solo cubre el 57% del gasto, un porcentaje que, según el director general de Atención a Personas con Discapacidad, se puede negociar. Paloma Nolasco.
El centro de día especializado cuesta de media 2.000 euros al mes. La Comunidad de Madrid, según los afectados, cubre poco más de la mitad. Para llegar al 100% se las ingenian, pero sigue sin ser suficiente. Álvaro Galán, presidente de Aspace.
Trofeo benéfico, aportaciones de las familias, búsqueda de mecenas, de empresas pequeñas, medianas, grandes. Pero claro, esto es insostenible.
Agustina Borrás es madre de una joven de 17 años con parálisis cerebral. Está preocupada porque dice que el próximo año no podrá llevar a su hija al centro de día especializado que necesita.
Primero, porque los centros en este momento están asfixiados económicamente y no llegan para cubrir económicamente las necesidades de los niños que ya están atendiendo, y en ese contexto pues no es posible abrir más plazas. La comunidad no las concierta, pero es que además los centros no pueden asumir más chicos para atender.
El director general de Atención a Personas con Discapacidad, Jorge Jiménez de Cisneros, entiende la reivindicación.
Las vías de negociación, de diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos están ahí. Otra cosa es que los métodos para conseguirlo sean mejores o peores en cada caso.
Pero no comparte el porcentaje e insiste en que hay otro estudio que sitúa la aportación pública en un 75%.
Los mandos intermedios de Metro, como jefes y técnicos de línea, han acordado esta mañana en asamblea no aceptar la propuesta de la dirección de volver a conducir trenes. Desde el sindicato de maquinistas, Juan Antonio Ortiz asegura que esto pondría en riesgo la seguridad de los usuarios y de los propios trabajadores.
En la asamblea de técnicos de línea y jefes de línea han decidido que
que no van a coger los trenes que quiere la empresa y llevarlos con viajeros, debido sobre todo a que pueden poner en peligro a los propios viajeros, porque hay algunos que llevan mucho tiempo sin coger un tren con viajeros.
La comunidad asegura que estos trabajadores están perfectamente capacitados para conducir convoyes de metro. Además, Pedro Royán ha anunciado la incorporación de 100 nuevos maquinistas a finales de este verano.
En estos momentos ya se han iniciado los procedimientos de selección de los 100 nuevos maquinistas, en el que esperamos, deseamos y confiamos en el que a finales del verano, si no estoy equivocado, tengan oportunidad ya de incorporarse los mismos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La convocatoria de elecciones anticipadas continúa agotando los plazos previstos. En el capítulo de hoy anotamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria, una de cuyas consecuencias es que hasta dentro de 3 meses estarán prohibidas las campañas institucionales de propaganda o las inauguraciones, no la actividad ordinaria del Gobierno, incluida la figura legislativa del decreto ley previsto para casos de extraordinaria y urgente necesidad y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto exprimir al máximo para disgusto de la oposición, que quiere denunciar este comportamiento ante la Junta Electoral Central. De momento, hoy, con la vista puesta también en el 8M, Pedro Sánchez ha repasado sus medidas laborales ante los agentes sociales, sin mencionar qué hará con la reforma de 2012.
Y es verdad que en estos 9 meses hemos avanzado con hechos en la lucha contra la brecha de género y también en la lucha contra la desigualdad laboral que todavía sufren muchas mujeres en nuestro país. Hemos adoptado medidas en materia de transparencia en las retribuciones, hemos impulsado los planes de igualdad en las empresas y la conciliación laboral y familiar para que, en el plazo de 2 años, los permisos de paternidad y de maternidad, iguales e intransferibles, alcancen las 16 semanas.
El líder de los socialistas madrileños prepara su desembarco en la política nacional. Portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, donde es diputado desde hace 24 años, José Manuel Franco Pardo concurrirá en un puesto de salida en la lista del PSOE al Congreso, encabezada por Pedro Sánchez, según han confirmado nuestros compañeros de Telemadrid. En Vallecas, entre tanto, la oposición en la Asamblea prepara sus dardos ante la comparecencia mañana de Cristina Cifuentes en la Comisión de Investigación de Universidades a cuenta del caso Máster. La expectación en Vallecas es grande y ya hoy, al término de la Junta de Portavoces, los grupos han ido definiendo, perfilando su estrategia. Así lo han planteado Ignacio Aguado, Clara Serra, Ángel Gabilondo y Enrique Osorio.
¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, pues, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial? También nos hubiera gustado que hubiera venido Pablo Casado y la señora Montón, exministra de Sanidad del Partido Socialista.
Que no busque ninguna triquiñuela para evitar la comisión. Y en segundo lugar, que diga la verdad, a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho o hizo.
Yo lo que espero es que pueda contar con toda naturalidad y claridad, pues, qué es lo que ocurrió, qué pasos se dieron, cómo se interpretó eso, si hubo o no interferencias.
No esperamos absolutamente nada de la comparecencia de mañana, porque diga lo que diga la señora Cifuentes, pues los grupos de la oposición van a escribir lo que quieran en el dictamen, algo que veo muy grave.
Martes 5 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. juicio al Procés, el ex delegado del gobierno, Enrique Millo, asegura que avisó a Puigdemont de que estaba impulsando un planteamiento suicida.
El expresidente respondió que no podía dar marcha atrás. Millo describe en su declaración ante el tribunal 150 acciones violentas de acoso y ataques en Cataluña. La DUI no era una broma, ha dicho, nadie en Cataluña pensó que era simbólica.
La Comunidad de Madrid favorece la escolarización de hermanos en el mismo centro educativo.
Modifica el baremo de admisión para dar respuesta a una reclamación de las familias madrileñas, sobre todo numerosas. El nuevo decreto permitirá obtener 10 puntos por cada uno de los hermanos escolarizados. La medida entrará en vigor en el próximo proceso de admisión para el curso 2019-2020.
Novedades en la tarjeta sanitaria electrónica.
Los madrileños en tratamiento con enfermedades crónicas podrán adquirir sus medicamentos en cualquier farmacia de España después de que Madrid se incorpore al sistema con la receta electrónica.
Importante avance médico en la curación del VIH.
Segundo enfermo de SIDA curado mediante un trasplante de médula ósea y un tratamiento de células madre. En el proyecto médico han participado científicos españoles desde Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades DGT? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 5 a la altura de Campamento y de salida de Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz. En esta misma vía hay densidad circulatoria, en este caso en Alcalá de Henares, en ambos sentidos. En la ronda de circunvalación M40... dificultades en Coslada en ambos sentidos y en Pozuelo en dirección a la A5. En el resto de la red vial madrileña, de momento, a esta hora se circula con normalidad.
¿Qué tal el tráfico también en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Problemas en la M30 en dos zonas y debido a dos percances. Uno de ellos en las proximidades al puente de Costa Rica, en sentido norte, sentido Avenida de Burgos, afecta sobre todo al tráfico de la calzada lateral. Y en el sentido norte también, pero en este caso a la altura del puente de Ventas, nada más rebasar el puente de Ventas, también hay otro percance que en estos momentos mantiene totalmente cortado el tráfico, ya que se procede a retirar los vehículos implicados en ese percance que decimos. Por lo tanto, mucha atención. M30, ambos puntos en sentido norte, a la altura del puente de Ventas y a la altura del puente de Costa Rica.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Retornamos hacia el invierno. Irán en aumento las nubes esta tarde. Ya está aumentando el viento de suroeste y a última hora dejará algunas precipitaciones, sobre todo en las comarcas occidentales. Hoy máximas de 16 grados en la capital. Mañana será un día muy de invierno, con lluvias generalizadas, nieve en cotas en torno a los 1.500 metros y fuerte viento de poniente y de suroeste que podría alcanzar los 90 kilómetros por hora en las Sierra y los 70 en las comarcas del Llano, zona del Henares y comarca de Las Vegas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 38 minutos, ahora seguimos.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el 28 de abril ya se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, por lo que oficialmente ha comenzado la precampaña. El documento establece el próximo 21 de mayo como fecha para la constitución de las cámaras. Flor Carazo.
Las nuevas Cortes se constituirán el martes 21 de mayo, 5 días antes de la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, por lo que ya se verán los pactos de los partidos para elegir al presidente del Congreso. En los comicios generales serán elegidos 350 diputados, con Madrid con el mayor número de escaños, 37, uno más que en la anterior convocatoria. Le sigue Barcelona con 32, también uno más, y Valencia con 15, uno menos. El resto de provincias mantiene el mismo número de escaños, salvo Asturias, que elegirá 7, uno menos. En cuanto al Senado, se decidirá el nombre de los que ocuparán 208 escaños, ya que los 56 restantes son senadores de designación autonómica. Los electores que lo deseen pueden solicitar ya desde hoy el voto por correo y pedir votar desde el extranjero hasta el 18 de abril.
La intención del Ejecutivo, como saben, es seguir gobernando vía decreto-ley hasta que se celebren las elecciones. Eso está siendo estudiado ya por los letrados de la Cámara a petición de la Mesa del Congreso. Los sindicatos, Comisiones y UGT presionan al Gobierno de Sánchez para que no se eche atrás con la prometida reforma laboral. Hoy el presidente Pedro Sánchez no ha querido confirmar ni desmentir tampoco que vayan a hacerlo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy ha sido una de las principales banderas políticas del PSOE. Tras renunciar a acabar por entero con la norma, el Gobierno anunció cambios puntuales como acabar con la prevalencia del convenio de empresa, aprobar el control obligatorio de horas y volver a la retroactividad. Pero ni en esos asuntos tiene todas consigo el Ejecutivo por falta de apoyos políticos debido a la proximidad de las elecciones. Pese a todo, Pedro Sánchez llamaba hoy a no resignarse ante la precariedad laboral.
No podemos bajar los brazos ante un modelo de empleos intermitentes, de dualidad de mercado de trabajo entre trabajadores fijos, estables y, por contra, trabajadores temporales.
Desde los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez pedían que no se tire la toalla. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, rechazaba los atajos.
No tiramos la toalla, estamos en conversaciones permanentes. Comisiones Obreras y UGT no nos vamos a resignar a que no se modifique la reforma laboral en esta legislatura.
Para nosotros el futuro del trabajo no es un mantra. El futuro del trabajo se ha de construir hoy.
Los atajos son de corto plazo. Y los de largo plazo son aquellos que se llegan con diálogo social.
La mesa del Congreso de los Diputados ha pedido hoy a los letrados de la Cámara que se pronuncien sobre la idoneidad de la aprobación de reales decretos en la Diputación Permanente y su posibilidad de convertirlos en proyectos de ley.
El PP no descarta ir a los tribunales para frenar el uso de Sánchez de la Diputación Permanente. Hoy Pablo Casado, que ha firmado el acuerdo de coalición electoral con Foro Asturias, ha vuelto a acusar al Gobierno de irresponsable y de estar desesperado por hacer campaña, dicho, con la aprobación de decretos.
Nosotros hemos recurrido a la Junta Electoral Central y parece que, tal y como hoy señala la prensa a nivel nacional, puede ser constitutivo incluso de alguna ilegalidad por instrumentalización de las Cortes para medidas electoralistas que no van a poder ni aprobar.
El mundo al revés en Cataluña, así lo ha descrito el ex delegado del Gobierno, Enric Millo, la situación que se vivía durante el proceso independentista, una realidad paralela, una ficción provocada por un Gobierno que no atendía a razones. Ha contado cómo intentó convencer a Carles Puigdemont de que abandonara un planteamiento suicida y desconvocara el referéndum ilegal. No tuvo éxito. El expresidente fugado le dijo que iba a llegar hasta el final. Millo ha descrito que el ambiente estaba salpicado de situaciones de violencia que él mismo padeció como una pintada donde se le deseaba la muerte. Vamos ya con los detalles de la sesión del juicio al procés de hoy. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En Cataluña había una campaña de acoso, hostigamiento y violencia. El exdelegado del gobierno, Enric Millo, avala la tesis de las acusaciones, asegura que hubo al menos 150 acciones de este tipo. A él mismo se le deseó con una pintada en la pared de la muerte. Agresiones también a las fuerzas de seguridad del Estado, que conoció de primera mano cuando habló con los agentes, lesiones, fracturas y detergente en la entrada de los colegios durante la jornada del referéndum ilegal.
Me explicaron incluso cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es bueno, verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no?
Como ya hiciera el exsecretario de Estado, también Millo ha denunciado la inacción de los Mossos de Escuadra y en el cuerpo grandes profesionales, asegura, pero al final se impuso la línea política de seguir adelante pese al mandato judicial.
Se impuso la línea política por encima del criterio profesional, porque en los Mossos de Escuadra hay grandes profesionales en todos los niveles, en los mandos intermedios, en los comisarios, en los agentes, hay grandes profesionales. Y mi experiencia de trabajo con los Mossos de Escuadra durante los años que, yo vivo en Cataluña desde que nací, ¿no? Pues es una experiencia en general positiva, pero ahí se produjo, yo creo, una quiebra, ¿no? Porque en ese caso concreto, en relación al de octubre, se impuso la línea política por encima del criterio profesional.
Intentó persuadir a Luido Puigdemont de que no siguiera adelante con su comportamiento suicida. Sin éxito, todo desembocó en una declaración unilateral de independencia que, al contrario que los acusados, para Millo, no fue en absoluto simbólica.
¿La declaración de independencia fue simbólica?
No, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soframas, es decir, la situación no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma. Esto no era una broma, esto iba en serio.
La sesión se reanuda esta tarde con la declaración del coronel Diego Pérez de Los Cobos, que coordinó el dispositivo policial en Cataluña.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:45. El Museo del Prado estará presente en los cielos de todo el mundo gracias al nuevo Airbus A350 de Iberia. El programa Talento a Bordo de la aerolínea busca reconocer la importancia del Museo del Prado como emblema internacional de España. Nos lo va a contar Pablo López.
Iberia se suma al bicentenario del Museo del Prado al bautizar su nuevo Airbus A350 con el nombre del museo. Además, la aerolínea ofrecerá contenidos exclusivos sobre las obras de destacados artistas como Goya, Velázquez y El Bosco. Luis Gallego, presidente de Iberia, destaca los objetivos del programa Talento a Bordo.
Todo esto se enmarca en un proyecto que tenemos que denominamos Talento a Bordo, donde lo que queremos hacer es toda la riqueza cultural española, arte, etcétera, que Iberia sea una exposición de todo lo bueno que hacemos en España.
También ha mostrado su satisfacción el director del Museo del Prado a bordo del nuevo Airbus de Iberia, Miguel Falomir.
Estoy convencido que el 80% de quienes visitan el Museo del Prado el día anterior estaban subidos en un avión de Iberia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una relación íntima, estrecha, y yo creo que los dos juntos, sin duda, contribuimos a ofrecer lo mejor que este país puede ofrecer, ¿no?
La nueva aeronave de Iberia es uno de los modelos más avanzados, con un consumo un 25% inferior al habitual en este tipo de aviones. Los motores son los más silenciosos del mercado y además los pasajeros dispondrán de un mayor espacio a bordo, ventanas panorámicas y un nuevo sistema de renovación del aire.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Un equipo de científicos españoles ha conseguido eliminar el virus del SIDA en un paciente mediante un trasplante de células madre. Es el segundo caso en la historia tras el del llamado paciente de Berlín. El Instituto Irsi Caixa de Barcelona ha coordinado este estudio que hoy publica la revista Nature. Elia.
El paciente de Londres, así le han bautizado, era portador del VIH desde 2003 y se le detectó un linfoma de Hodgkin. En 2016 se sometió a un trasplante de células madre, pero con una mutación que impide al VIH entrar en el organismo. Lleva 18 meses sin tomar antirretrovirales y sin rastro del virus, cuando lo habitual es que reaparezca 4 semanas después de interrumpir el tratamiento. Javier Martínez Picado, coautor de este estudio.
Nos abre una dimensión estupenda para la investigación en VIH y para nuevas estrategias, que no tienen por qué ser esta, para luchar contra el VIH y encontrar una curación.
Los investigadores piden prudencia. El trasplante de células madre es un proceso de alto riesgo y no vale para todos los casos.
Solo para aquellos casos en que los pacientes sufran una enfermedad hematológica grave. Solo en esos casos el trasplante hematológico dirigido por un equipo especializado tiene una posibilidad de abrirse camino aquí.
Aunque no quieren hablar todavía de curación, sí reconocen que este hallazgo marcará un hito en la búsqueda de una solución definitiva para los pacientes seropositivos.
La reina ha presidido el acto central por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, unas enfermedades que en España afectan a unos 3 millones de personas. Doña Leticia ha insistido en la necesidad de apostar por la investigación científica y por apoyar a estos enfermos.
Merecen que mejoren los tiempos de diagnóstico, el acceso a tratamientos, la cobertura de prestaciones. Merecen todo lo que alivie una situación a menudo desesperante, dolorosa, agotadora. Merecen comprensión, apoyo, recursos, atención. Merecen nuestro compromiso activo. Merecen también resultados.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La Asociación de Personas con Autismo en el norte de Madrid denuncia que en la región no hay suficientes institutos de secundaria con aulas preparadas para niños autistas. Por ello, muchos deben recurrir a centros de educación especial o institutos que no están adaptados, abocándoles al acoso y al fracaso escolar. Patricia Cristóbal.
Desde la asociación denuncian que actualmente solo 1 de cada 4 alumnos con autismo o trastornos generalizados del desarrollo conseguirán acceder a plazas en un instituto público. Se trata de una cifra que a su juicio es insuficiente y revela que los alumnos con autismo que acaban la educación primaria tienen dificultades muy serias para poder continuar en la etapa de educación secundaria obligatoria. Ana Sanz es la presidenta de la asociación.
Los alumnos con autismo tienen que ir atravesando cuellos de botella y cada vez les cuesta más ir accediendo a tramos educativos superiores.
Desde la asociación reprueban que este escenario obliga a casi 3 de cada 5 alumnos a acabar su formación en un centro de educación especial, pese a que están especialmente enfocados a alumnos con necesidades especiales debido a un alto grado de discapacidad.
Muchos de los niños acaban en educación especial porque los entornos educativos no están preparados y, por otro lado, los que consiguen aguantar el máximo tiempo posible en el sistema educativo pues se encuentran muchas veces casos de bullying y, por ende, también fracaso escolar.
Desde la consejería rechazan estos datos y dicen que la oferta actual cuenta con plazas vacantes, ya que la comunidad crea plazas de más actuando con previsión. Aún así, aseguran que se está planificando la ampliación de la oferta de centros y aulas para menores con autismo de cara al próximo curso.
Todavía una cosa más, los usuarios del Polideportivo Valle de las Cañas de Pozuelo de Alarcón denuncian varios robos en el aparcamiento. María Martínez de Mora ha estado hablando con ellos.
Los robos se han producido en uno de los 3 aparcamientos de la ciudad deportiva, el que se encuentra más cercano a la urbanización de la finca, en la que también se han denunciado robos los últimos meses.
La policía pasa de vez en cuando por aquí y que está viendo un incremento de robos. La parte del campo de fútbol y la parte de la finca.
El último en denunciar a través de las redes sociales ha sido el preparador físico del Club de Fútbol Pozuelo. Le abrieron el vehículo y le robaron la documentación que llevaba en el interior. Situación similar a la que vivió esta usuaria.
Ayer, antes de ayer, me rompieron un cristal y me abrieron el maletero y se llevaron un maletín. Y ayer al míster, el sábado, igual, estaban ya quitando el bombín para llevarse su coche. Está últimamente el valle, que o toman alguna medida o yo no sé qué va a pasar.
Una situación que se ha incrementado, según los vecinos, durante los últimos meses. Por ese motivo han denunciado a la policía municipal, que por el momento no se ha pronunciado al respecto. Los usuarios piden que se aumenten las medidas de seguridad.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Hoy centrado en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Ajax, con el 1-2 del partido de ida a favor de los blancos. Eliminados en la Copa del Rey, casi sin opciones en la Liga, el Real Madrid se juega una carta la temporada. Esta noche toca la Champions. Luka Modric dice que están preparados.
Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival, no es algo que te hace sentir bien. Estamos tocados, pero que no hay tiempo para quejarse y lamentar de lo que nos pasó. A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Queremos estar en cuartos. No va a ser fácil, pero estamos preparados. Nosotros vamos a seguir luchando y creo que este equipo tiene buen futuro.
En lo deportivo, la gran novedad ha sido la concentración en Valdebebas. Desde ayer por la tarde, el equipo no se concentraba desde que Zidane era entrenador. Carlos Rodríguez nos va a contar el partido esta noche desde el Bernabéu y nos cuenta la última hora del conjunto blanco. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. A pesar de tener esa ventaja tras el 1-2 conseguido en la ida en Ámsterdam, en el Real Madrid no tienen ningún tipo de confianza. Es el partido más importante, más trascendente de lo que llevamos de temporada. Por ello, Solari sacará su 11 de gala, los 11 hombres en los que más confía, a excepción del capitán Sergio Ramos, sancionado, pero el resto, como digo, los más habituales desde que llegó Solari al equipo. Courtois en portería, Carvajal y Reguilón en los laterales. Nacho será el sustituto de Ramos, jugará junto a Varane en el centro de la defensa, con Casemiro, Modric, Kroos en el medio. Arriba, Vinicius, Karim Benzema y Lucas Vázquez. 4.000 seguidores holandeses en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje del alemán Felix Brich.
Por eso será un partido de alto riesgo. 2.000 efectivos van a velar por la seguridad y, aunque no va a estar en el 11 sobre el césped, Sergio Ramos, sancionado, alienta a la afición para estar con el equipo. Ha animado desde las redes sociales a que reciban los seguidores del Real Madrid al autobús del equipo a las 7:15 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones. Todo lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. En el Atlético de Madrid, problemas en la banda izquierda para el partido de la próxima semana, el próximo martes ante la Juventus de Turín. A la baja de Lucas Hernández se vuelve a sumar la de Felipe Luis, de nuevo con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Es la tercera lesión muscular que sufre esta temporada. Hoy regresó Kalinic a los entrenamientos tras causar baja en el partido de Liga ante la Real Sociedad en Anoeta. El Leganés adelantó ayer a Levante en la autopista hacia la salvación en el partido que cerraba la jornada número 26. El gol de Óscar Rodríguez a los 13 minutos fue suficiente para darle 3 puntos vitales. Se pone a 4 de Europa y tiene ya un colchón de 10 puntos con el descenso. La jugada para la polémica fue el gol del madrileño Coque, que fue anulado para el Levante y que hubiera supuesto el empate. Fue anulado por una supuesta falta de Mayoral al portero Pepinero Cuellar. El entrenador del Levante, Paco López, terminó muy enfadado por esta situación.
Ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son... Es que es tan sencillo. Si tenemos la herramienta del VAR, es que es tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está. Y el VAR lo anula. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela.
La mala noticia para Leganés es 4 de los 5 apercibidos que tenía ayer. Cuellar, Óscar Rodríguez y Ovas y Recio vieron la quinta cartulina amarilla y no van a poder estar el sábado en el derbi en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pellegrino está obligado a hacer rotaciones.
Teníamos mucha gente apercibida hace muchas jornadas y también tenemos un plantel numeroso que creo que están preparados, muchos chicos, y va a ser una buena oportunidad para que se puedan mostrar.
También se cerraba ayer la jornada en segunda división con el empate del Alcorcón 2-2 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. En rueda de prensa, el entrenador Cristóbal Parralo del conjunto alfarero era optimista tras los dos últimos resultados.
La victoria de la semana pasada, este punto ante dos equipos importantes de la liga, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Pero sí que hemos pasado momentos malos porque al final durante una temporada pues siempre hay circunstancias y hay que saber llevarlas. Y nosotros, lógicamente, ha sido un par de meses donde las cosas no salían como a nosotros nos gustaba, pero no hemos dejado de trabajar y de creer en lo que hacemos y, bueno, poco a poco yo espero que los resultados vayan acompañándonos.
Recordamos la cita esta tarde a las 8:30, partido de vuelta de los octavos de final Real Madrid-Ajax, desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y vamos ya con la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Tiempo de siega nos sitúa entre la novela negra e histórica.
El Madrid del hambre, el luto, la enfermedad, cárcel y crimen de un tiempo en que era peligroso actuar, hablar, incluso pensar. Como protagonista, Carlos Lombardi, un policía de la Brigada Criminal que cumple condena por su lealtad a la República en las obras iniciales del Valle de los Caídos. Un caso de asesinato le dará la oportunidad de salir de su encierro, volver a la investigación y tal vez conseguir el indulto. Es la nueva novela de Guillermo Galván.
Madrid es un protagonista más de la novela, una ciudad ruinosa donde el partido nazi teje y desteje a su gusto con la complicidad de los nuevos amos del país. Un Madrid que mira con desconfianza a los avatares de la guerra en Europa, filtrados por una prensa sometida a la voluntad de la embajada alemana. Un Madrid donde la Iglesia Católica ha recuperado y multiplicado sus privilegios y conforma uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen.
Nueva edición de Festimad.
Entre el 24 de abril y el 11 de mayo, con una variada programación musical en distintas salas de la capital, como parte de su cartel, Miss Cafeína, The Helicopters, Turbo Wolf o Groove Brasil.
También arte abstracto en el Gran Hotel Inglés.
Emanaciones es la muestra del pintor venezolano Darío Basso. Su sello abstracto, de técnica mixta sobre lienzo y papel, color y texturas en simbiosis con la naturaleza, en el que fuera primer hotel de lujo de Madrid, que inaugura así su sala de exposiciones como divulgador de arte y cultura, dando continuidad a su época dorada. De hecho, las obras tienen mucho de su historia, nos lo cuenta el propio Darío Basso.
Tiene que ver mucho con la propia historia del hotel, que es muy larga, ha pasado grandes personajes de la literatura, de la cultura, tanto nacional como internacional, y todo ese bagaje que tiene el hotel se refleja un poco en esta intención en este proyecto de crear cultura en su propio espacio.
Jamiroquai son la inspiración para una de las citas musicales de esta noche.
40 millones de discos vendidos en todo el mundo, premios Grammy, Brit Awards, MTV y canciones que forman parte de nuestras vidas, las de Jamiroquai. De ahí una banda que nace para rendirles tributo y que tocarán sus míticas canciones en el Café Berlín.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Juicio al procés, Millo detalla la violencia en Cataluña ante la vía suicida de Puigdemont.
El exdelegado de gobierno, Enric Millo, ha detallado el clima de hostigamiento con numerosas acciones violentas y ataques que se vivió en esa comunidad ante el planteamiento calificado de suicida de Puigdemont de celebrar un referéndum contra el que el gobierno no iba a dar marcha atrás.
Insistí muchísimo, ¿no?, y dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida, ¿no?, y que iba a perjudicar mucho, en mi opinión, yo se lo trasladé al conjunto de la sociedad catalana, porque esto iba a fracturar, iba a dividir, iba a provocar problemas importantes de convivencia, pero no obtuve una respuesta nunca positiva, ¿no?
Caso máster previo en la Asamblea, esperando a Cristina Cifuentes.
Expectación por la comparecencia de la expresidenta regional. En la comisión de investigación la oposición se prepara, mientras el Partido Popular confirma que no va a estar presente en esa comparecencia porque no están participando en las sesiones. Enrique Osorio, portavoz del grupo parlamentario.
Porque diga lo que diga la señora Cifuentes, pues los grupos de la oposición van a escribir lo que quieran en el dictamen.
Novedades en la escolarización para el próximo curso.
La comunidad modifica el decreto de libertad de elección de centro escolar que va a facilitar que los hermanos puedan ir al mismo colegio, dando así respuesta a una reclamación de las familias numerosas.
También hay novedades en el uso de la tarjeta sanitaria.
Los madrileños en tratamiento con enfermedades crónicas podrán adquirir sus medicamentos en cualquier farmacia de España después de que Madrid se incorpore al sistema con la receta electrónica.
Es una cosa lógica. Si tú estás dentro de tu país y en una comunidad autónoma distinta a la de Madrid no te atiende el médico, pues no tiene sentido.
partido.
Procuro en la farmacia ir acumular un poquito antes para que tenga suficiente el tiempo que estoy fuera.
Importante avance médico en la curación del VIH.
Segundo enfermo de SIDA curado mediante un trasplante de médula ósea y un tratamiento de células madre. En el proyecto médico han participado científicos españoles desde Barcelona. Javier Martínez Picado es uno de ellos.
Nos abre una dimensión estupenda para la investigación en VIH y para nuevas estrategias que no tienen por qué ser esta para luchar contra el VIH y encontrar una curación.
La Comunidad de Madrid mejora sus índices de lectura y se consolida a la cabeza de España.
Así se desprende del estudio Hábitos de Lectura y Compra de Libros en el año 2018, donde también se ha detallado el perfil del lector madrileño, una mujer de entre 45 y 55 años y que lee una media de 11 libros al año.
Noche de Champions, el Real Madrid se juega la temporada.
Partido de vuelta de los octavos de final contra el Ajax. El marcador del partido de ida favorece al conjunto merengue, pero después de los últimos resultados cosechados por el conjunto de Solari, la afición espera la reacción del equipo.
Difícil, pero bueno, es el Real Madrid, puede pasar de todo. Si pasamos hoy la levantamos, confío.
O levantamos la copa esta o ya perdemos todo hoy. Y supongo que tenemos que dar todo hoy en el campo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.